Y bueno, hemos comentado al principio que íbamos a ir a Isaba a hablar con Marina Collado, pues una mujer que en su día dejó sus estudios, se metió a estudios de pastoreo allá en Cataluña y posteriormente se vino aquí al Pirineo Navarro y ahora, bueno, pues ha comenzado una campaña de crowdfunding para mejorar su ganado o su espacio para el ganado y nos ha parecido conveniente pues hablar de ello con ella y bueno, conocer también su historia porque también bueno, pues nos ha parecido cuanto menos curiosa. Así que vamos a darle la bienvenida aquí a las ondas de Irati Irratia a Marina. Marina, egunon, ¿qué tal estamos?
Egunon, bien.
Bueno, hemos comentado que historia curiosa la tuya. Hemos podido leer pues que bueno, estabas allí en Girona estudiando turismo y de repente, bueno,
Sí.
pues parece ser que cambió tu vida o cambió tus preferencias. Cuéntanos cómo fue esta historia.
A ver, pues la verdad es que todo empieza en cuarto de primaria. Yo fui a una granja escuela de colonias, que se llama allí en Cataluña, pues como convivencias. Nos vamos 3, 4 días. Y pues a hacer como un pequeño proyecto. Y fuimos a una granja escuela y ahí me gustó mucho lo que hice. Y siempre me quedó esa idea. Entonces entré a la universidad pensando que turismo gestionaba el tema de las granjas y escuelas. Pero cuando cambió la legislación lo quitaron, lo metieron en educación y yo ya estaba metida en turismo. Y cuando estaba en segundo de carrera descubrí la escuela de pastores. Y me quedó la idea. Pero como ya había empezado los estudios, preferí continuar, tampoco se estaba mal estudiando, se vivía muy bien fuera de casa. Y entonces cuando llegó eso, pues acabé la carrera y me planteé estudiar algunos másteres que sí que me había estado mirando y me gustaban, pero me di cuenta que iba a tener que estar estudiando toda mi vida, porque me gustaba mucho el tema de, pues, de internet, informática y así. Y veía que era un sector, pues eso, que constantemente se está regenerando, y fue cuando vi que igual mi salida era irme al monte. Y así me apunté a la escuela de pastores y en ningún momento me pensé que acabaría donde he acabado, ¿eh? Porque yo vine a trabajar para José Manuel y eso, pues al final, mira, las cosas, cuando te dejas llevar, todo fluye, creo.
Y eso te iba a decir, bueno, estabas ahí en Cataluña en la Escuela de Pastores y bueno, pues ¿cómo acabas en Isaban, bueno, en Bordamarengo? ¿Cómo acabas
Porque
así?
Marengo publicó una oferta de trabajo en la Escuela de Pastores de Cataluña. Y entonces yo me apunté, él no respondió porque ya había encontrado un chaval de aquí de País Vasco y me llamó en febrero, que pues eso, que necesitaba a alguien y yo estaba trabajando con ovejas en Cataluña, pero era así un poco precario, estaba medio de prácticas, trabajando en un bar para sacar dinero. Y entonces pues eso fue un poco también como una salida, fue una señal, me llamó Marengo y fue como, guau, vale, me voy.
Y bueno, no sé
Y
si previamente conocías la zona o sabías de o
no,
habías
no.
estado.
Casi no conocía Navarra. Navarra lo conocía porque tenemos unos amigos que habían vivido en Echarri y Larraun y ahora viven en Riezu. Pero para mí, como lo digo siempre al mozo, Navarra para nosotros es como si no existiese, porque es Cataluña, Aragón, País Vasco. ¡Pum! Y ya, pues eso, un poco como una comarca desconocida, pero muy contenta de haber llegado aquí, la verdad. Muy diferente, muy bonito.
Y bueno, llegas a Isaba, a Bordamarengo, con José Manuel, o Juan Manuel, no sé si
José
el
Manuel.
José Manuel. Y bueno, ¿cómo es la acogida? ¿Cómo empiezas a trabajar? ¿Cómo te ves? ¿Ves que es tu sitio?
Pues es que hace mucho tiempo ahora, pero yo me acuerdo que siempre le decía a José Manuel, esto es como unas vacaciones pagadas, pero también se me acabó muy rápido el discurso, ¿eh? Porque luego pues al final eso son muchas horas, pero muy a gusto. Yo estuve volviendo casi 3 años a trabajar para él. Me gustaba lo que hacía y eso, pues estaba muy a gusto, porque al final con Marengo pues es una persona muy dinámica, muy acogedora, muy divertido. Es un pastor atípico para la idea que tenemos en la cabeza. Y entre Marengo y todo lo que es el vecindario, porque al final siempre también hemos estado rodeados de los vecinos, la verdad que siempre he estado muy a gusto, muy a gusto. Y eso pues volvía porque me gustaba el trabajo y porque pues aquí eso tenía otra casa, por decir de alguna manera.
Y luego, bueno, llegó el momento en bueno, que se jubiló el pastor y bueno, y llegó la decisión. ¿Cómo fue esos momentos también? Porque supongo pues que tenías que poner en valor ya el no ir y venir, sino ya quedarte. ¿Cómo fue un poco
Fue
esa
todo
coyuntura?
sin pensar. Parece, o sea, la gente muchas veces me pregunta por la historia pensando que va a ser algo súper bonito y wow, bucólico. y la realidad es que un día salió un marengo de la quesería cansado y dijo, yo lo dejo, porque llevaba mucho tiempo diciendo que él quería jubilar, se quería jubilar. Y ese último año que yo llegué, llegó un 16 de julio, porque marengo pues había tenido problemas con los trabajadores. Y me llamó, por favor, ven, eso pues porque estaba muy apurado. Y eso ya, pues, en verdad, lo que más te quema de este curro es el tema de los trabajadores, porque nadie va a vivir esto como lo vives tú. Y eso, marengo pues ya estaba muy quemado. Él decidió que sí, que lo dejaba, que lo dejaba, que lo dejaba. Yo veía que era verdad y le dije, ¿qué vamos a hacer con Clorinde? ¿Qué vamos a hacer con Rupert Tucker? Pues que eso igual hace mucha gracia a la gente que no entiende, pero para mí es como si fuesen pues mis propios perros. Eran ovejas que iba muchos años, mucho tiempo trabajando con ellas. Uy, perdón.
No pasa nada.
Que ya teníamos una relación y pensaba, pues eso, ¿en qué vamos a hacer? No las vamos a matar, ¿no? ¿A quién le vas a dar estas ovejas? Y un poco fue la locura de, por no dejarlas tiradas a ellas, ya me quedo yo. Y eso, o sea, nunca me había... Sí que sabía que Marengo se quería quedar, y igual lo habíamos hablado alguna vez, pero tan serio como tomar la decisión de que me quedo y me lo quedo, no sé si me lo había planteado nunca. Tan de verdad. Y nada, pues fue un poco en plan locura de verdad, ¿eh? De decir, bueno, va, pues me quedo. ¡Pum! Y eso también, pues, ¿dónde iba a trabajar? ¿Dónde iba a encontrar otro sitio como estos? Y fue un poquito así, sin pensármelo demasiado. Ahora, yo a mucha gente le digo, si no me arrepiento de la decisión que tomé, pero si pudiese volver para atrás, igual no me lo quedaba. Porque cuando conoces la realidad de lo que te iba en un negocio ganadero, la verdad que es muy frustrante.
Y bueno,
y entonces un poco la historia es esa, que Marengo decidió que lo dejaba y yo vi como que eso se moría y dije, no, ¿qué voy a hacer yo? Y así fue, esa es la verdad.
Y bueno, para hacerle frente, digamos, a todo ello, has habilitado una campaña de crowdfunding, de mecenazgo. Cuéntanos a qué se debe esta campaña de mecenazgo, qué es lo que pretendes hacer con esta campaña. ¿Cuáles son también en parte los premios que hay? Porque bueno, es curioso lo de Amadrina tu Lacha, se titula, digamos, la campaña, y cuéntanos en qué consiste y para qué va a servir el dinero.
Vale, pues mira, la campaña de Amadrina una Lacha tiene dos propósitos. Uno, conseguir en parte algo de financiación para hacer pequeñas mejoras en la explotación, que no son relevantes, pero sí que nos ayudan en la mejora del día a día. Y luego para demostrar que la ganadería en extensivo tiene que dar una vuelta para su supervivencia, porque tal como la vivimos hoy en día, está más que claro, sobre todo en el Valle del Roncal, que la ganadería en extensivo está muerta. Y como yo estoy rodeada de toda gente mayor, la gente mayor se reía de mí y me decía, esto no va a funcionar, que esto no sirve. Y un poco también la satisfacción de cada día voy y les enseño, mira, aquí he conseguido más dinero, y todos se quedan como, joder, la gente está muy loca, no sé qué. Y un poquito, pues eso, las dos caras. Uno, el yo poder conseguir esa financiación de una manera, vamos a decir, sostenible, porque todos conocemos los bancos, todos pasamos por el banco, pero pues es una manera también un poco más social de acercar también a ese consumidor final, que ya mucha gente nos conoce, pero todavía hay mucha gente que no. Y eso, pues el demostrar a la gente mayor que hay otras maneras de hacer en la ganadería.
Y bueno, luego los premios hemos visto que, bueno, para quien no lo sepa, está en Mercami el proyecto. Hay diversas aportaciones a hacer, hay diferentes premios. Cuéntanos cuáles son esos premios que se dan a cambio de las aportaciones económicas que hace la gente.
A ver, yo había estado mirando en Mercami ya, yo creo que ha habido 4 o 5 granjas que han publicado sus proyectos pues para diferentes cosas. Y yo me había estado mirando a ver qué daba la gente, pues eso, al final como un estudio de mercado, a ver qué se había estado haciendo y cómo había reaccionado la gente. Mi problema es que yo solo tengo un producto y un producto que está bien valorado en el mercado. Entonces, para conseguir que eso con las aportaciones, mínimo tienes que pagar 45 euros y todas las aportaciones inferiores pues son ponerle nombre a alguna de las corderas que van a hacer este año, de las que les quedaremos para vida y van a ser futuras madres de la explotación, y poner una foto en una cartelera que pondré en la entrada de la tienda, que igual parece un poco así sin más, pero nos pasa muchísima gente por casa, muchísima, muchísima. Contando con el banco, más de 7.000 clientes al año. Entonces, pues es una manera también de visibilizar, que la gente vea que hemos hecho un proyecto social y la respuesta que ha habido por parte de la población también, porque para mí, pues eso, es muy bonito ver que cada día llegamos a estamos más cerca del 100%, uh-huh. y ver sobre todo, pues eso, gente que ha confiado en el proyecto, porque yo también cuando lo publiqué estaba un poco, uff, a ver si no lo voy a conseguir, a uh-huh. ver si voy a quedar mal delante de todo el mundo. Y nada, pues eso también, para mí gratificante, lo he hecho, pues cada día siempre entro y aunque sea una pequeña aportación, siempre hay alguna. Uh-huh. Y es como, ¡hala, qué guay! Uh-huh. Y nada, pues las recompensas básicamente son foto en la cartelera que habrás puesto en el punto de venta, uh-huh. Ponerle un nombre a una cordera que enviará una postal en el momento que acabemos los partos, porque así que en el uh-huh. parto vamos muy muy apurados de tiempo, uh-huh. y luego en el momento que cambiamos el crotal a oficial. Ajá. Porque nosotros al estar en mejora genética les ponemos un crotal transitorio que les llamamos, que uh-huh. es identificativo para nosotros, uh-huh. y luego en noviembre o así ya les ponemos el oficial, como uh-huh. pues, su DNI. Uh-huh. Y entonces en ese momento también enviaremos una foto, en la cordera pues ya es casi una oveja, uh-huh. Y luego sí que es verdad que hay una aportación de 100 euros, que esa estuvo solo 72 horas activa, uh-huh. que es una aportación donde la gente viene a casa, conoce a su cordera y le pone su esquila.
Ah, ya. Yeah.
Y entonces, esa gente también cuando venga nos prepara un trozo de pared donde te pondrán las manos. Como muy visibilizar el proyecto uh-huh. de cara a la gente que va llegando a casa. Uh-huh. Para que vean lo que hemos hecho, cómo ha reaccionado la gente y que también pues, para dar a conocer un poquito otras vías de financiación, porque al final pues no deja de ser una vía alternativa al banco. Uh-huh.
Y luego, bueno, te pudimos ver también en otro proyecto de Verkami, que era el de Arizamoa, que también lo tuvimos aquí con sí. el documental de Videa, que cuéntanos cómo fue también esa...
Pues, wow, esa... Yo de lo de Ariz no tengo ni idea. Yo al final soy como un daño colateral. Yo estoy ahí, yo soy la parte del queso de Ronca, uh-huh. pero no tengo ni idea de nada. Yo participé económicamente en su... Uh-huh. en su crowdfunding, uh-huh. pero no gestioné nada, yo no gestiono uh-huh. nada, todo eso lleva Naritz y sus socios, uh-huh. es un proyecto de ellos y vamos participando diferentes personas de uh-huh. la zona, uh-huh. pero yo no tengo ni idea de nada de cómo ha funcionado lo de Naritz, la verdad. Además, justo nos pilló, aunque estábamos en plenas campañas todos,
sí, ¿no?
y pues eso, yo hacía mi parte, hay que grabar queso, hay que ir a lo de la llegada, pero no estoy implicada como en el de a Madrid uh-huh. a una lacha. Uh-huh.
Y bueno, Marina, por último, ¿qué es lo que le dirías a nuestros oyentes, ya sea, bueno, participar en este crowdfunding o, bueno, o qué mensaje le quieres dar?
Pues que por encima de todo entiendan que la ganadería en extensivo está en peligro de extinción, uh-huh. que cada vez somos menos y uh-huh. con más palos en las ruedas. Uh-huh. Y sin más, pues eso, tomar conciencia en la importancia de consumir productos locales uh-huh. y sobre todo de pequeños productores, porque pues eso, somos los que estamos dando vida a todos estos entornos que tanto nos gustan. Uh-huh. Y eso, sin uh-huh. más.
Pues bueno, pues
hay que poner conciencia en la soberanía alimentaria. Uh-huh.
Eso es importante consumir local porque, bueno, también sois los que le dais vida y los que, bueno, lleváis un control, así por así decirlo, de este paisaje tan bonito que tenemos aquí en el Pirineo Navarro.
Eso y, es, y encima bueno, damos vida a los valles.
Eso es.
Que parece bueno, que no, pero es muy importante.
Y bueno, ya nos quería agradecerte el habernos dado tu tiempo y haber participado aquí con Irati y Ratia. Y bueno, pues esperamos que revitalices esa ganadería extensiva tan importante para aquí, para nuestros valles, por encima de palos en la rueda, por encima de todo tipo de impedimentos, pues que siga adelante, que es beneficioso para todos y todas. Marina, mi esker, y bueno, que vaya todo bien.
Mi esker, igualmente.